COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues son las 8 menos 10 ya. Buenas tardes. Tenemos 19 grados de temperatura en el centro de Santander, en una nueva jornada muy agradable en lo meteorológico que va a continuar. El pronóstico del tiempo para mañana viernes anuncia un día muy similar al de hoy. Cielos despejados desde primera hora de la mañana, temperaturas que se acercarán a los 20 grados de máxima. Y es más, el sábado parece que más de lo mismo. Buen sábado de cielos despejados y temperaturas suaves. Todo esto en una jornada en la que por primera vez dos víctimas del terrorismo etarra han comparecido en el Parlamento a contar sus historias, a que se les escuche, a que los políticos sepan cuáles son sus necesidades reales. Lo han hecho en el marco de esa preparación que comienza ahora de la que será futura ley de las víctimas del terrorismo aquí en Cantabria. En un día en el que la vivienda ha estado en boca hoy de muchos responsables políticos después de que el gobierno anunciara esa nueva ley de vivienda que, entre otras cosas, prevé una subida del IVA del 150% en algunos casos para los grandes tenedores de viviendas vacías. Vamos a ir enseguida al detalle de todo esto, pero hoy me apetece arrancar esta linterna, poner el primer foco en una buena noticia, que cuando las hay se merecen resaltarlas. El proyecto del yacimiento de La Garma, la montaña del tiempo, ha resultado ganador del segundo Premio Nacional de Arqueología y Paleontología, Fundación Palar, que es uno de los premios más prestigiosos en este campo. Está dotado con 80.000 euros, que es importante, pero quizá no sea lo más importante, a juicio del jurado, que ha decidido el premio por unanimidad. Se trata de un proyecto excepcional, un lugar único en el mundo que ha llenado de orgullo y satisfacción, como dijo aquel, a los que dirigen este proyecto, Pablo Arias y Roberto Ontañón. El mismo Roberto Ontañón nos contaba hace muy poquitos minutos en COPE la alegría de este premio.
Y digamos que el premio supone un reconocimiento a los valores patrimoniales del Monte de La Garma, que son realmente excepcionales, como ha reconocido UNESCO, incluyéndolo en la lista de Patrimonio Mundial, pero también es un reconocimiento a una buena gestión, a un proyecto que ha intentado siempre compatibilizar la investigación con la conservación y con la difusión. Entonces, para nosotros supone pues un reconocimiento y una alegría enorme.
Una alegría enorme para un proyecto que es una verdadera cápsula del tiempo, dicen los especialistas. Se han identificado 13 yacimientos arqueológicos que documentan la presencia humana en Cantabria desde el Paleolítico inferior hasta la Edad Media. Y también felices por haber podido contar su historia por primera vez en el Parlamento en Cantabria, Lourdes Rodau y Silvia Gómez Ríos. Lourdes Rodau es viuda del Brigada del Ejército Luis de la Cruz, asesinado por ETA en Santoña en el 2008. Silvia Gómez Ríos es hija del matrimonio fallecido por la explosión de aquel coche bomba en el barrio de la Albericia en el año 92. Las dos han estado esta mañana en el Parlamento contando su historia, demandando memoria, dignidad, verdad y justicia. Lo han hecho en el marco de esa preparación de la que será futura ley de víctimas del terrorismo en Cantabria.
El que no se nos olvide a nuestras víctimas es fundamental, pero sobre todo en las nuevas generaciones, en los niños y niñas de este país, que sepan lo que ha sido ETA, que sepan lo que ha sido el terrorismo.
Esto ha sido ayer, no podemos tener una memoria tan frágil. Es lo único que nos queda, el recuerdo de los nuestros, no tenemos otra cosa. Pues sí es importante que ese recuerdo se mantenga vivo.
Bueno, pues ese recuerdo se va a mantener vivo, porque va a existir a partir de ahora una ley, porque parte de la sociedad nos vamos a encargar de ello, porque es justo y necesario, y además ahora arrancan una serie de comparecencias que se van a prolongar durante varias semanas en el Parlamento de Cantabria. En lo que a la pandemia se refiere, la pandemia, bueno, pues sigue estable en nuestra comunidad. Han subido ligeramente los nuevos casos, aunque la incidencia y los hospitalizados se mantienen. En un día en el que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha confirmado que la vacuna de la gripe va a coincidir con la tercera dosis de la del COVID en aquellos mayores de 70 años.
Intentaremos abordarlo conjuntamente, es decir, que las personas mayores de 70 años las convocaremos para vacunarse, lo primero, y vacunaremos al mismo tiempo de la gripe y de la tercera dosis de COVID.
Bueno, pues SATSE, el sindicato de enfermeras, ya lo adelantó en COPE hace unas semanas, ha vuelto a insistir hoy en que ve inviable simultanear la vacunación de la gripe y la COVID si no se aumenta la plantilla de profesionales. Y todo eso gracias a que la pandemia está muy estable, ¿eh? Hoy el director general de Salud, Reinhard Wallmann, ha dicho que Cantabria sigue yendo bien, que no hay que bajar la guardia y que en este momento quedan cerca de 40 brotes con unos 13 casos por brote.
Tenemos 37 brotes activos. Sigue activo el caso relacionado con el barco Brima y estamos con el número total de 82 casos positivos. Lo que se refiere a la residencia, hay un total de 29 residentes positivos y 7 trabajadores.
Bueno, pues en la parte económica de la pandemia, reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno esta tarde, se ha aprobado ese decreto por valor de 35 millones de euros que tiene una novedad importante, no limita los CNAEs. Pablo Zuluaga es el vicepresidente y portavoz del Gobierno.
La diferencia de este decreto con respecto al primer decreto es que no habrá limitación en los CNAEs que puedan optar a estas ayudas. Por lo tanto, esta segunda convocatoria llega para paliar los defectos de la primera en cuanto a que podamos llegar a más sectores, a más empresas, a más autónomos de Cantabria para revertir las circunstancias negativas en su economía que les ha traído la gestión del COVID-19.
Bueno, pues decreto aprobado esta tarde. El lunes se publica en el Boletín Oficial de Cantabria y atención, porque el mismo lunes empiezan a correr los plazos para pedir estas ayudas.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Jueves 7 de octubre, Sala Pereda, Danza Camino Escena Norte. Elefante Elegante Teatro, Dreaming Juliet. Dirección Artística, María Torres y Gonzalo Guerreiro. Entrada libre hasta completar el aforo. Sábado 9 de octubre, Sala Argenta, Música Clásica, Orquesta Sinfónica del Cantábrico. Programa Poema del Cantejondo. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Este mes en Cantabria Negocios, todas las claves de los barrios solares. Una alternativa para favorecer el autoconsumo eléctrico y abaratar la factura de la luz. Los cambios legales en los que confían los ganaderos para cobrar un precio justo por la leche. La AFP comienza el curso más importante de su historia. Además, entrevistamos al presidente de las empresas familiares, hablamos de la eterna juventud de los libros viejos y repasamos la actualidad del sector del transporte y su aportación a la recuperación económica. Cantabria Negocios, la revista de Empresas y Economía de Cantabria.
Bueno, en 3 minutos vamos a llegar a las 8. Ya la ley de vivienda anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido las primeras reacciones a esa intención de subir el IBI hasta un 150% en aquellas viviendas vacías de grandes tenedores. La alcaldesa Gema Igual en Santander eso ha dicho que aquí no va a pasar.
En el Ayuntamiento de Santander no se va a subir el IBI porque hay dos partidos gobernando que en su programa tenían bajarle, pero es que además tenemos un pacto y un documento. O sea que efectivamente aquí no se va a subir el IBI. Es que no se puede castigar o no se puede amedrantar a la gente de esta manera.
Ciudadanos, por ejemplo, ha pedido al gobierno que la retire.
Estas medidas de limitación de precios, aumentar el IBI un 150% a aquellas viviendas vacías, son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Lo que le pedimos al gobierno de Cantabria es que no desarrolle esa ley de vivienda atendiendo a sus propias competencias y que mantenga el libre mercado.
A un minutito para que sean las 8, vamos a ocuparnos del deporte. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Racing sufrió más de lo previsto para eliminar ayer de la Copa Federación al Arenas, 2-1. El siguiente rival en la segunda ronda será el Avilés, en el Román Suárez Puerta, seguramente miércoles entre las 7 y las 8 de la tarde ese encuentro. No habrá problema tampoco para que vayan los aficionados racinguistas porque la capacidad es de 5.500 espectadores. También se clasificó la gimnástica tras eliminar al Alfaro. En este caso, el próximo partido será en el Malecón, miércoles seguramente a las 8 de la tarde frente al Leioa. Y en la Liga Asobal, ayer derrota del Sinfín en Irún, 28-25, y primer triunfo del Vasco Balomano Torlavega, 27-23, ante el Cangas, que le hace salir de los puestos de descenso.
Gracias, Jaime. Terminamos el reposo en Cantabria con un suceso terrible. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un varón de mediana edad como presunto autor del homicidio de su madre en la calle Calvo Sotelo de Santander. La mujer tenía 80 años. Se está investigando lo que ha podido suceder. El juzgado ha decretado el secreto de sumario. Estamos resumiéndote la actualidad. Escuchas La Linterna. Escuchas, te contamos lo que te interesa con Ángel Espósito.